Hola, Martín. ¿Cómo vas?
Hola,
el plebeyo, señor.
Bueno, un saludo a todas, a todos. A ver, analizando realmente esta música y la interpretación, se le siente rancia, pero no por ello, eso es una, pues, un defecto, no, no lo es. Solo que ese parece de modé, tiene voz de trasnocho, es un sonido arcaico, pero no por ello debo decir que desfasado. No, es decir, es oportuno para escucharlo, pero sí es rancio. Bueno, y a la vez eso, pero como cualidad.
Es decir, voy a utilizar un término muy popular. Este Martín ha perrateado la canción de Fernando Fernández, el plebeyo, que rancia. Antiguamente, es decir, cuando uno va a comprar un vino, no le dice, hola, véndeme un vino rancio, no, véndeme un vino bien añejo, que es diferente, añejo, ¿no?
No, esta es que canción, yo te digo, sí,
es de los
cualidad,
años 50.
Que a mí me gusta. Ay, lo... Perfecto. O sea, por ejemplo, sí, abrir el cofre de las esencias y se le siente ese moho, como ese... Esa griera.
No, y aquí,
como esa acidez.
Y aquí te apoya Camilo Villaveses. No, poneme cuidado, te apoya. Dice, estoy escuchando el programa con audífonos y esa canción se escucha vieja por lo de la aguja del acetato. Sí, seguramente.
No, no, eso
pero
se trata.
Bueno.
No, pues una joya, ¿no?
¿Y sabes qué? Fernando Fernández fue esposo de Lupita Palomera.
No,
otra
puede ser.
Cantante recordada, sí, de Lupita
Palomera.
Muy bien.
Sabes que la voz me gusta,
bueno,
porque es como de trasnochado.
Es de cabaret, es una palabra.
Sí. Es como el guayabal.
Sí, sí, sí.
Como que se quedó dormido.
Es de la noche, las malas
Se quedó. Se quedó dormido borracho, pues.
No le pegué a la mesa.
Entre 3 y 5 de la mañana y se levantó.
Muy bien.
Trasnocho, pero igual, pues con la cruda viva, ¿no? Con la borrachera.
Bueno.
Ya rancia. No, muy interesante lo que nos has traído. De verdad que gracias.
Muy bien. No, no, pues lo sabes. Vamos a proceder ya de inmediato al numeral del programa, porque hoy como ayer, fútbol en cataratas. A ver, numeral. No,
qué ambiente tan agrio. Bueno, y también un poco pesado. Bueno, amigos, numeral, Peláez de Francisco en la W, numeral, Peláez de Francisco en la W.
¿Podrá Once Caldas hoy en Chile recuperar terreno en la Sudamericana? Ah, y por supuesto los ganadores para París, Aston Villa y Barcelona, Borussia. De una vez, Martín, ¿cuál va a ser el partido de apoyo para los oyentes?
Yo estoy con el partido de Aston Villa y PSG, amigos.
Bueno, entonces Quilio ya sabe, se va con Barcelona y Borussia. Juegos a las 2 de la tarde, yo sé, ya Martín tiene las formaciones.
Sí,
pero
partido
después,
en París.
Segunditos.
Partido en París, ya
en
está.
En París. Ah, te voy a contar, y lo voy a contar a los oyentes. Hoy una publicación francesa, no sé si fue L'Équipe o cuál, o France Football pudo haber sido, sacan una nota larguísima hablando de Dibu Martínez. Han tomado el partido de hoy muchos medios franceses como el juego de la venganza de Francia contra Dibu Martínez por todo lo que les hizo en el Mundial, incluyendo los gestos, todo ese problema que siempre arma este jugador vedette que se llama Emiliano Martínez. Están esperando que empiece a ver cómo se va a portar, por ejemplo, Martín, que debe estar en la titular, Dembélé. ¿Está en la titular?
Sí, señora. Está.
Ah, bueno. Entonces, danos la del París de una vez.
Sí, Donnarumma en el arco, cuarteto defensivo Hakimi, Beraldo, Pacho y Nuno Méndez. Tiene tres zurdos este cuarteto defensivo, que Beraldo es zurdo y va a jugar de central diestro. Pacho es un central zurdo y Nuno Méndez es lateral izquierdo. Vaya, 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 amigos.
Bueno.
El tribote del medio campo va con Neves, Vitiña y Fabián Ruiz. Y adelante.
No hay ningún francés. Perdóname. No hay ningún francés hasta ahora mencionado, ¿no? Jugador francés.
Ay, fíjate, ve, no, sí, hay. Hernán, tienes razón.
No hay.
Sí. portugués, la defensa todo es extranjero. Marroquí, brasileño, ecuatoriano, el arquero italiano, dos portugueses en el medio campo, un español en el medio campo. Vaya, 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 qué interesante lo que has planteado. Doué de Dembélé, sí, Doué de Dembélé, que son franceses, y el georgiano Kvaratskhelia. Eso es, uy, o sea, ese Kvaratskhelia le ha dado mucha profundidad a ese equipo, fíjate. No han extrañado tanto a Mbappé, ¿no?
Bueno, y en el otro lado, en el Aston Villa, ¿está confirmado Asensio o no?
A ver, amigos, es una pregunta que es muy interesante. No, no, señor. No, señor. No, Marco Asensio está en el banco, amigos. Entonces, iría así. Dibu Martínez en el arco, cuarteto defensivo, Cash, Conza, Pau Torres y Diñe. Dos volantes centrales, Tielemans y Camará. Más adelantado, Rogers por derecha, Magín y Ramsey, y adelante Rashford.
Muy bien, tiene un poquito más de jugadores nacionales, pues ingleses, ¿no? O británicos, como los quieran llamar. Muy bien.
Qué locura, es de locura lo que tendremos.
Muy bien.
¿Vos cuál escogerías?
Aquí, No, yo me iría por el lado de Barcelona porque se juntan en Barcelona hoy que el Pedri, que el Lewandowski, que
no, es una locura.
Yamal, no, por eso, entonces, pero bueno.
Yo voy a tenerlo por ahí viendo, pues, digamos, pero no, voy a estar muy pendiente, muy pendiente.
Pero quiero advertirle a los oyentes, si hay goles de Barcelona, ustedes escucharán en el audio el narrador de turno que tenga la cadena de televisión. No, oye, Hernán, pedido permiso, pero él entiende.
Hola. Ya estaba Barcelona contra Dortmund.
Bueno, entonces dale rápido Barcelona. A ver.
En el arco Szczęsny del Barcelona, cuarteto defensivo Koundé, Cubarsí, Íñigo Martínez y Valde. Volantes De Jong, Pedri, más adelantados Yamal, Fermín López, Rafinha y adelante Lewandowski. ¿Ok?
Muy bien.
Mientras que el Borussia Dortmund en el arco Kobel, el suizo, cuarteto defensivo con Bensebaini, Antón, Chan y Rierson, el noruego. Esos cuatro, dos volantes centrales como Enmecha, que fue de las divisiones menores del City, Chukwuemeka, son dos volantes centrales más adelantados, Adeyemi, Brandt y Gittens, el inglés, y adelante el guineano Guirassy.
Más de un purista del fútbol escucha esta posición y dice... ¿Cómo va a jugar un tipo que se llama Chukwuemeka? ¿Cómo es que le dijiste Chukwuemeka?
Chukwuemeka. Inglés.
Chukwuemeka con ese apellido. Bueno, pero vamos a ver.
Chukwuemeka, amigos. Ahora, que era el Chelsea.
No, pero hay que aclarar, Martín, que a Borussia le faltan varios titulares para hoy, ¿no? Lo ha dicho el técnico, el Borussia. No va con la mejor nómina, pero le toca.
Sí, tiene varios.
En cambio, Barcelona sí metió toda la batería, ¿oyó? Bueno, está Martín, miedo. Carlos me dice... La mejor versión de esa canción del plebeyo la tiene Pedro Infante. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, Martín, hombre, vamos a hablar del juego de América anoche. Yo sé que más de uno dirá, siempre nos pasa lo mismo. No es que nos pase lo mismo, pero algo sí hay. El equipo americano jugó muy bien el primer tiempo. Sí tiene un jugador que es muy diferente a todos, que es ese Juanfer Quintero.
Es un tipo marrano.
El tipo administra bien el juego, se da cuenta del juego. Le salvó en el último minuto el arquero de Corinthians el gol. En la base del poste la sacó. Estuvo bien marcando, llamando a sus amigos, a sus compañeros, moviéndolos. Pero... al América, como a tantos equipos colombianos, en estas instancias les da por aflojar el acelerador. Y hay que decir también, ese Ramón Díaz Martín acertó con los cambios. Tuvo la fortuna de que le salieran bien, sobre todo por el ingreso del peruano Carrillo. Ese tipo fue el hombre clave para el empate de Corinthians, ¿oyó?
Sí, porque es que Carrillo es más profundo hacia el ataque que el Brujo Martínez. Martínez, el venezolano.
No, claro, y tiene más...
Claro.
Y fue extremo derecho y ahora es más volante que extremo. Y pone a jugar a la gente ese.
No, Yuri Alberto mucho más que Talesmaño. Mucho más.
Sí, pero tuvo la fortuna de ser Ramón Díaz. Sí, pero Martín, eso también es suerte, ¿no? Voy a hacer los cambios y en cambio al América no le fue muy bien en que digamos en los cambios. A Corinthians le fue bien, sobre todo por ese Carrillo. Carrillo.
Digamos que ¿no? Corinthians ha tenido problemas en el fútbol brasileño, sí, pero es un equipo que vos lo pones frente a un equipo colombiano y los jugadores son notables, o sea, los jugadores son muy desequilibrantes. Entró Yuri Alberto y apretó allá adelante, tuvo cabezazos que sacó bien Soto. No fue un jugador determinante para que Corinthians no se fuera derrotado, porque se volvió más profundo el equipo, ¿no? Y tuvo el poder decisorio y la diligencia fue portentosa para buscar el empate, ¿no?
Martín, sí, yo te simplifico. Si vos tenés un jugador como Carrillo que sabe para qué es la pelota, que levanta la cabeza, que sabe, ese tipo cambió el panorama. Y vuelvo y te digo, inexplicablemente América aflojó. Bueno, pues terminaron saliendo, Álvarez Balanta salió Carrascal, ¿no es cierto? Entonces sí. Yo creo que ahí se resquebrajó un poco el equipo.
Van ganando 1-0, tienen pues con qué ganar. Tuvo una jugada anulada que hubiera sido un golazo, me encantó ese gol además. Pero sí estaban fuera de lugar, sí estaban fuera de lugar. Muy bien definido por Ramos, ¿no? El peruano cómo definió el sur, todo el ángulo. Pero
sí, no, y tampoco tuvo suerte Soto en el gol del empate de ellos, porque le pega a uno de los zagueros del América. No sé si fue a
España, que le pegó. ¿Por qué ese síndrome de cazar el tigre y asustarse con el cuero está vigente, Hernán? Vigente, está así.
Qué lástima. Y te rescato. Primer tiempo buenísimo y figura del América, que marca diferencia ese muchacho Juanfer Quintero. Sí,
eso
está claro.
Eso bueno, ya es inveterado en nuestro fútbol, ¿no? Ya está, menos mal. Está arraigado, amigos.
Sí, pero menos mal América tiene 4 puntos en 2 juegos, Martín. Esos puntos conseguidos por fuera
le
sirven,
queda Huracán.
Sirven, ¿no?
Sí, claro, le queda Huracán. Es que Huracán es.
Bueno.
Es el equipo más sólido del grupo.
Sí, puede ser. Pero yo te digo.
Te lo digo.
No sé. América tiene. Si América se decide.
Sí, tiene, pero.
Y aquí es donde entra uno a preguntarse, bueno, pero ¿qué le pasa al equipo, hermano? Que ¿Por qué aflojan? ¿Por qué se veía que el empate lo tenía cerca el Corinthians? Es que se notaba, Martín, que iba a empatar, tiraron el equipo adelante y hágale. Y América ahí como que sí, como no sabía, ¿no? Perdió conexión totalmente el medio campo con los de arriba. Y eso que Barrios corrió y bueno. Y por ejemplo, yo hubiera dejado, no sé, el criterio de Bolilla a Vergara. Vergara bien o mal, escondido o aislado, te resuelve una jugada en cualquier momento. Tenés que tenerlo. Que no claro, tiene continuidad, bueno, pero.
Vergara salió al 79 y el gol vino a los 2 minutos. Igual Vergara, sí, yo estoy de acuerdo. Entra Cavadía, el volante de marca, para tratar de apretar, de
no, Cavadía,
contener los asiduos ataques y bueno, llegó
no,
Cavadía.
No puede caer.
Y no, terminaron.
No le quiero caer al pelado Cavadía, pero.
No,
Cavadía,
pelado,
vos no puedes pegar una patada en un costado para que te metan amarilla. Cavadía jugó en el puesto en el centro. Ir a pegar una patada a un lateral allá.
Eso los atormenta. Al fútbol colombiano lo atormenta ir ganando frente a un equipo brasileño, argentino, faltando 10 minutos.
Los atormenta. No sé si lo atormenta o se asusta o le pone nervioso. No sé, yo no puedo explicar eso porque no estudié ni psicología ni cosas de esas como para averiguar qué pasa por la mente de nuestros jugadores. Se achicopalan, Martín. Es un término
se
muy
empiezan a, cuando se avecinan, se aproximan con centros o con toques, cuando te van apelmazando contra tu arco, en vez de convertirte como en unos defensores que sea un viandante de centros, por decir algo. Ese viandante de centros rechaza, saca. No, nos ponemos inseguros, amigos. Y la intrepidez que se tuvo en algún momento, pues es presa de los carnívoros, de los depredadores, de las fieras carniceras que nos atacan en los partidos.
Martín, sí, yo lo sintetizo, les da miedo. Punto. Van ganando.
¿Hasta cuándo, amigos?
Ven que el otro. Bueno, y esa parte sí, no.
Hola, ¿cuándo Martín? Vamos a tonificar bien el espinazo, pues.
Aquí le dicen a Martín, Fabián Calderón, semejante tesoro musical, no es rancio, es una canción ancestral. Fue mi completo agrado. Bueno, no, pero el otro le pareció rancia, señor.
No es una crítica. No, porque rancio para mí ahí es una cualidad. Ojo con lo que estoy diciendo. Atención. Entiendo la agudeza, pero ojo, amigos.
Bueno, no, pero Martín, volvamos al tema de la América. Will Gómez, que es seguidor de América, me dice, no, pero recordemos el partido frente Junior en la Sudamericana, frente a Junior debe ser, el clásico frente al Cali recientemente, es común, América muy bien en los primeros tiempos, muy mal en los segundos, eso no es nuevo. Pero entonces si algo pasa, Martín, si se repite y se repite...
Bueno, sí. Además que uno le ve herramientas, bueno, para hacer un equipo mucho más,
sí, hombre.
Hola. Mucho más eficaz, ¿sí? Más eficiente. Tiene todas las herramientas, una muy buena nómina tiene.
Antes de ir con Alejandro para hablar del Sub-17, que anoche tuvo dos clasificados, Argentina y Paraguay, te quiero contar que se sancionó por primera vez en estas copas a un arquero, el de Boston River, de nombre Bruno Antunes. Lo sancionó el árbitro porque se demoró 10 segundos y no 8, como dice la norma. El árbitro Bruno Araújo, de Brasil, lo castigó con tiro de esquina. Lo tenían cronometrado, se demoró 10 segundos. Es el primero que recibe ese castigo que parecía que no lo iban a aplicar. Bueno, ya lo aplicaron en el partido de Boston River con su arquero.
Independiente, pues, le ganó a Boston River, ¿no? 2-1 le ganó.
Sí, señor.
Dos goles de...
Ahí estuvo Angulo, ¿no?
Sí, claro, al Baricoque Angulo, oiga. Galdames anotó.
Eso los dos, ¿no?
Sí, los dos.
Bueno, vamos a conocer.
Solo jugó el segundo tiempo, ¿sí? El chileno Galdames entró el segundo tiempo y arregló ese partido.
Vamos a conocer cómo fue el cierre de... Ya de la parte final, estamos en la parte final del Suramericano Sub-17, donde Colombia ya tiene tiquete para el Mundial de la categoría. A ver, don Alejandro.
Hernán Martín, bien lo dijo usted. Paraguay y Argentina se unen a Colombia, Venezuela, Brasil y Chile como clasificados para el Mundial de la categoría que se disputará en Qatar este año. Paraguay se impuso en la tanda de penales ante Ecuador por 5-4 después de que el partido terminara 0-0 en el tiempo reglamentario. Mientras que Argentina derrotó sin mucho esfuerzo a Bolivia 3-0. Tomás de Martís de la Rosa marcó 2 goles con Argentina y es el goleador máximo del torneo con 6 anotaciones. Hoy, sobre las 4:00 p.m, Brasil se mide con Chile buscando un cupo a la final, mientras que a las 7:00 p.m, Colombia buscará avanzar al último partido del torneo enfrentando a Venezuela. El último cupo al Mundial se entregará al ganador del partido entre Bolivia y Ecuador, que se jugará el viernes.
Van 7 selecciones al Mundial, ¿no? 7. Bueno,
sí.
Vamos a ver esta noche cómo le va a la Colombia.
Eso es un paseo, ya.
No, a Sudamérica se volvió eso así, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, Martín, ayer en la Copa Libertadores, ayer, fíjate que ganaron locales, ganaron Nacional de Uruguay, ¿sí?
No, ganó Botafogo.
Ganó Botafogo, ganó, sí, Libertad, ganó Peñarol, ganó la U de Chile visitante, Independiente del Valle, y solamente un partido terminó empatado, el de River 0-0.
No.
Con Barcelona. Pero te digo una cosa, Martín. El arquero que tiene... No, el arquero no. La U de Chile está en un momento espectacular.
Sí.
Fue y ganó de visitante la U de Chile, ¿oyó?
Eso es cierto.
Hay que tenerle en cuenta, ¿no?
Goles de Aránguiz, de penal, Saldivia.
Saldivia, no Valdivia. Bueno,
Saldivia. Sí, Saldivia.
Pero Martín, te cuento que te recomiendo un arquero venezolano de la Academia de Puerto Cabello en el partido frente a Botafogo.
Luis Romero.
Botafogo, 2-0. ¿Se llama Luis Romero? Bueno, ese tipo atajó todo lo que podía haber atajado, ¿yo?
Pero eso es sudamericana.
Le hicieron 2 goles, sí. Pero el hombre, si no es por él, te quiero preguntar, ¿será que Colombia tiene que virar y dejar de traer arqueros uruguayos y pensar en jugadores o arqueros venezolanos?
Pues carachas. Pues aquí ha sido bueno, ¿no? Lo de Dudamel, lo de Contreras, por ejemplo, que ya está
en el... Ayer tapó Contreras en Barcelona. Uy, sí, hizo contra bien. River.
Y lo hizo bastante bien,
le fue
amigos.
Bien.
Sí, a mí me parece buen arquero, se lesionó, pero muy buen arquero, sí. El Alicate.
Fariñez
ha sido un arquerazo, sí, también, que está en Colombia, sí.
No, pero te digo, yo no sé.
Sí,
mucho arquero venezolano.
Es el Luis Romero.
Bueno, es el Romero.
Luis el Loco Romero, ¿no? Luis Enrique Romero es un arquero que estuvo en Portuguesa, que, fíjate, ha estado solo en el fútbol venezolano. Zulia, Mineros,
bueno,
Zamora, Portuguesa. Bueno. Y es un arquero de 34 años, ¿eh?
Pues sí, sirve. Bueno, Libertad de Paraguay. No sé si viste, qué bonito, un estadio muy coqueto. El estadio de Libertad se llama La Huerta, así con H, La Huerta. No tiene capacidad grande, pero ese Libertad de Asunción es bravo, Martín.
Sí, le ganó a Talleres.
Y es líder, además del campeonato paraguayo, ¿no?
Sí, es un equipo, los goles fueron de Franco y Alcaraz, un equipo muy sólido que tiene en Lucena y Caballero dos volantes centrales de marcaje, de vigor. Melgarejo, por ejemplo, un jugador que estuvo en el Benfica de Portugal, el puntero izquierdo, un zurdo peligrosísimo, y el delantero Santa Cruz, el
Roque,
el veterano Hernán. Oye, Melgarejo,
el de los veteranos,
ese zurdo es bravo, y jugó Portilla todo el partido en Talleres, pero pues Talleres,
uy, tuvo una oportunidad de gol Portilla que se le perdió por esas cosas de la vida.
Y Peñarol le ganó a San Antonio Bulo Bulo 2-0, Hernán, el equipo uruguayo.
Sin público.
Peñarol.
Alvirso no tenía, pero no tenía público.
Sí,
¿no?
Goles de Villalba y bueno. Machado.
Y hoy
ese Villalba es un paraguayo.
River Plate. Hoy sí. Agitan a River Plate que empató en casa. Ahí vi que al final jugó Borja.
Muy flojo.
Las críticas durísimas a Gallardo, se le está acabando la carreta, yo no sé.
No. Driussi comió un penal.
¿Quién?
Driussi.
No me digas pues, que... creí que Borja, ¿no? Borja,
no, costó 10 palos, Hernán, no ha podido hacer ni un gol. No ha podido hacer ni un gol, Driussi, era buen jugador, llegó de Estados Unidos, pero llegó como en otro nivel. No ha podido en River. Y Contreras le tapó el penal. Kevin Castaño, dentro de todo, rescatable. Borja muy solo ahí. Bien. Ahí luchando contra esa muralla. Eso le cobraron todos los cánones, todos los aranceles.
Y esto
se
sí,
los cobraron a él.
Queremos conocer tu opinión, de pronto sarcástica,
sobre
la vestimenta del técnico Castillo de Barcelona.
No, amigos. No
estoy rosado para de pies a cabeza.
¿No? Amigos. Quiero entrar en un análisis. Un análisis, Hernán, que por favor me dieras unos 10 minutos.
¿Por qué? No tenemos mucho.
La solapa me luce de muesca, que se usa en el smoking. A veces se usa lanza o pico, que son dos tipos de solapa. Y eso fue una amalgama. Fue una amalgama entre lanza de pico y muesca. Y muy interesante es la camisa de gorguera y también con cuello semi-italiano conocido como pajarita. El cuello,
bueno, eso es de smoking.
El cuello pajarito.
Eso es de smoking.
Sí, smoking. Y las mancuernillas, un puño francés,
Martín,
y los botones con el panel frontal.
Bueno, sí, espérate que es que tenemos que hacer una pausa, pero simplemente les digo, ese señor será modelo para las revistas.
Buen técnico.
¿Cómo será como técnico?
Buen técnico.
¿Ah, sí te parece? Bueno.
Y usa
vestimenta
paja.
Un poquito, bueno, sí que usará, pero una pinta estrafalaria. Porque es capaz, no le da vergüenza. Señor, una pausa, por favor.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll, rocky, locky, rock and roll.
A ver pues, ¿cuál es?
Hernán, estuvimos viendo el atavío, el atuendo de Segundo Castillo en Creaciones Nelson, que es una tienda de lentejuelas y de mostacillas, sí. Hubo debate, pero bueno. Intercambiamos todo tipo de suposiciones, conjeturas.
No, dejemos eso así quieto.
Temas de moda, fashion, tú sabes. Bueno, vamos entonces con una canción de una banda que es de mi completo agrado, que es una banda inglesa. Esta canción no la habíamos oído nunca aquí en este programa, pero a la banda sí, que es de Huddersfield, Inglaterra. Y Vile, de su álbum The Unknown, una canción de 2023, la voz de Old Drake, voz y guitarra líder. Y Vile de Inglaterra, un poco de thrash metal aquí con la canción Reap What You Sow. qué belleza de canción. Sí, señor. Trashing, hombre.
Martín.
Canción más bonita.
De todas maneras, Equilio, este merengue, por favor. Que hizo Carrer. No, no, un merengue que tenemos en listo, Quilio, aquí en Colombia, porque falleció Rubí Pérez. Ustedes lo van a identificar, por favor. Para los seguidores de este tipo de música, de merengue dominicano, falleció, tenía 69 años, había nacido en el Cibao, República Dominicana, Rubí Pérez. Murió, Martín, en la tragedia de la discoteca llamada Jet Set en República Dominicana. Rubí Pérez. ¿Ah?
Se cayó el
¿Cómo
techo.
¿Te parece una tragedia? Exactamente, hombre, increíble. ¿Ah? Y estaba trabajando, supongo yo, ¿no? En la tarima. Bueno, Rubí Pérez, lo recordaremos con este tema. Escúchenlo. Volveré. Paz. Paz en la tumba para él. Hola, Martín. Antes de dar las respuestas, la Dimayor y su tal. Tiene un código de disciplina que no es el mejor. Están investigando a un jugador llamado Jaime de Jesús Díaz Montes. Presunta falsificación de documentos. La investigación la hace la Comisión Disciplinaria de la Dimayor, pero se recuerda que según el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, dispone claramente que los particulares, en este caso la Dimayor, solo pueden administrar justicia de manera excepcional y bajo autorización expresa del legislador. Van a tener que modificar ese código disciplinario único de la Federación Colombiana de Fútbol, ¿oyó? Porque no lo pueden hacer, ellos no pueden sancionar sin tener una autorización, porque están aplicando una justicia de tipo particular, ¿no, Martín? Bueno, sí. Vamos a ver en qué termina la historia. Entre tanto, sí tenemos, Martín, bastantes respuestas sobre la pregunta de cómo le irá al Once. ¿Sabes que el Once Caldas en su historia ha enfrentado a tres equipos chilenos? Cobreloa, la Católica, y va a enfrentar hoy a Unión Española de Chile. Armando Vidal me dice, los ganadores son París y Barcelona. El Once puede sacar un resultado en Chile. Ah, y anoche el partido lo perdió el Polilla da Silva. Elkin Padilla, el Once tiene con qué. Por el otro lado, París y Barcelona adelante. Ojalá el Once pueda redimirse, pero está difícil. Puedes hablar de lo que tapó ayer Courtois. Ah, sí, ya lo dijimos. Si no es por Courtois la goleada.
Cierto.
Bueno, hablé fue del arquero de Puerto Cabello. Víctor Manuel Vargas, como dice la canción, sorpresas te da la vida. Como hincha del Once, eso espero. Una sorpresa, ganan París y Barcelona. Jaime Arciniegas, Caldas saca buen resultado. Aston Villa y Barcelona favoritos. El Dulce, a mordiscos, dice Naldo. Felipe Vargas, los escucho de toda la vida. El Once hoy pierde y el Barcelona gana y ojalá pierda. No digo la palabra, del arquero de Argentina, Fabián Sanabria. Once Caldas debería sacar la casta hoy. Ese Rice, mucho. No le diga marrano, hombre, mucho jugador. Javier Barbosa. El Once se trae los tres puntos. París empata y Barcelona hace valer su localía. Andrés Alfonso Delgado, París y Barcelona. Julian Domínguez, París-Barcelona. Once Caldas empata. Diana Bermúdez. Quiero hablar del smoking rosado. Arles Parra, puede el Once Caldas, tiene rival asequible. Juan Diego Moreno, Chile ha sido plaza complicada, pero confío en el Once. Jesús Peña, no le tengo fe al Once. En Champions ganan los locales. Qué pobre el River de ayer. Caldas debe por lo menos empatar, dice Freddy Forero, Paul, Edwin Domínguez, Inspector, Prieto, Darío, Astatín, Daniel Ballesterio, Laman, Juan Diego Restrepo, Julián Escobar, Dac, Calderón. Bueno, todos, muchas gracias. Pero la tendencia, Martín, es que ganan Barcelona, seguro, y que gana el PSG.
Sí. Ah, ok.
¿Y hay alguna opción de empate para el Once, Dan? alguna opción, sí, ¿no?
Hernán, en 2005, por ejemplo, Caldas se enfrentó a Cobreloa, perdió 2-1 en Calama y en Manizales empató 0-0. En 2002, sí. Once Caldas le ganó a Universidad Católica 3-0 y perdió con la Católica en Santiago 3-1. No, ese, vos te acordás de ese, bueno, ese Once Caldas, Hernán, tenía, por ejemplo, a Ceballos, al arquero, ¿te acordás? Tenía a Alexis, tenía a un lateral izquierdo que era Luis Núñez, Samuel Vanegas, el central, tuvo a John Biafara, bueno, ¿te acordás? Fabro.
Pues estamos hablando de hace 20 años, señor. Sí. 20 años.
Soto, Diego Amaya, entró Tresor, pues, estaba Tresor, Edgar Cataño, que luego fue campeón también de Libertadores, más, bueno, había sido campeón, perdón, el jugador que era Envigado y que fue un gran central. Muy interesante, y Néstor Álvarez, que era un delantero, ¿te acordás? Y Diego Arango, que ha entrado, Diego Arango entró en volante de marca. Sigue tú en estudio.
Gracias, te agradezco mucho. Mira, en Copa Libertadores hoy tenemos Nacional de Uruguay, Bahía de Brasil, Olimpia de Paraguay recibe a Vélez Sarsfield, Flamengo va con, con Central Córdoba, Palmeiras con Richard Ríos recibe a Cerro Porteño, Bolívar en La Paz atiende a Sporting Cristal, la Liga de Quito recibe al Deportivo Táchira. Cuando mencioné Flamengo, le cuento a los oyentes, tengo noticia. Hoy, en Río de Janeiro, en el centro de la ciudad, se han encontrado Felipe Luis, el técnico de Flamengo, y Jorge Jesús, que fue técnico campeón con Flamengo. Este señor Jorge Jesús es el que hemos venido mencionando, Martín, como uno de los candidatos a la selección brasileña. Y yo te pregunto, ¿está en Brasil para ver el partido ante Central Córdoba o de pronto para hablar con tu amigo de la Confederación? Digo yo.
No, esto, por ejemplo, no es Humareda, que por apacible y tenue no le quita que mucha gente pueda decir que es humo, no. Sí están negociando, ¿no? Por la selección brasileña. Claro. Vamos a ver si se da. Ahora, ellos no le pueden pagar lo que le paga la Lilal.
No, no, pero eso lo sabe el técnico. No, lo que te digo es, uno no va de Arabia a Brasil a ver un partido Flamengo Central Córdoba. Va a ver ese partido y a hacer algo más, alguna vuelta. Él, Jorge Jesús, ayer había dicho, y lo contamos, que antes de mayo es imposible hacerse cargo de Brasil porque él tiene compromisos por la Copa de Asia, que después de mayo hablan. Sí.
Tu concepto me parece granítico. Me parece que tiene una consistencia calcárea. Bueno, Hernán, mira, Once Caldas jugará así frente a Unión Española. Aguirre en el arco, cuarteto defensivo, Cuesta, Cardona, Malagón, Patiño. Volantes.
Esa es la titular.
Mateo García, Iván Rojas, Jeffrey Zapata, Alejandro García, Barrios y Dairo.
Muy bien, esa es Martín.
Ojo con Geraldino. Ojo con Geraldino, el 9.
No, es que nos estamos quejando de que los equipos colombianos le cogen miedo a los rivales, no sé por qué, pero si escuchan a Martín ya deben estar diciendo los del Cal. Uy, ese Geraldino, ¿qué será? ¿Qué será este fenómeno? Cuidado. ¿Cómo lo marcamos? No los pongas a trabajar ahí. No.
Cuidado. Bueno,
Martín, te voy a decir, se demoró un poco el viaje del Once Caldas, ¿sabes por qué? Porque a un jugador del Once Caldas, estando en Manizales, lo citaron para el viaje y se demoró en llegar. El hombre no llegó. A ver si usan reloj, despertador, algo, pues, porque no. Es que, pero bueno, no, eso no va a afectar el equipo. Bueno, ven, en la Copa Suramericana, ahora que hablaste de Once Caldas, Unión Española, juegan además Palestino de Chile, Unión de Santa Fe, Huracán, Racing de Uruguay. Este partido es clave. Huracán, sí, Racing, ¿no?
Grupo América. Huracán, que hasta ahora se ve como el equipo más sólido del grupo. Huracán.
Eso fue ellos ganaron en Brasil, ¿no? Ya ganaron en Brasil.
Sí, ganaron.
Bueno.
2-1.
Cruzeiro recibe al ecuatoriano Mushruna, Lanús, Melgar y, por supuesto, repito, Unión Española, Once Caldas, ¿no? Ese es el baile de hoy en Libertadores y en Suramericana.
Huracán ya ganó 2-1 a Corinthians de Sao Paulo, Hernán. Huracán.
Ah, sí. Sí, está bien.
2-1.
No, que te iba a decir, estamos ya a menos que unos 15, 16 minutos para los partidos de Europa, ¿no?
Me vuelvo loco, ¿eh? ¿No?
¿Sí? ¿Te parece?
No, no, sí, tranquilo. Amigos.
No.
Estoy, pero no, vea.
Te volver. Bueno, Martín, sigamos avanzando porque te tengo otro dato. Hombre, Declan Rice, que fue la gran figura ayer en el triunfo del Arsenal de Londres. Ese muchacho es inglés, pero ¿ha jugado o no ha jugado por Irlanda?
A ver, hombre, el muchacho nació en Londres y la familia de él es irlandesa, pero él escogió... Creo que juvenil alcanzó a estar en algunos partidos de Irlanda, pero ya en la de mayores se eligió a Inglaterra. Volante, él de todas maneras nació, es londinense él, ¿no? Y jugador que era del West Ham.
¿Sí? ¿Cuánto pagó el Arsenal por ese pase?
A ver, la cuota inicial fue de 90 palos.
90 le quedaron,
millones, sí, amigos, sí, amigos. Y le quedaron, y pues quedó debiendo un poquitico, 27 palos. O sea, 90.
Pero los pagaron seguramente.
Sí, los pagó. Ya creo que ya terminó ahora, la cuota. Ahora, la cuota inicial fueron 90 palos, pero estoy hablando en euros.
Ah, ya. Ah, en euros, no en libras, ¿ve?
No,
bueno,
exacto,
está bien. De todas maneras, es la contratación más costosa que ha tenido Arsenal en su historia, pero hay dos detalles increíbles. Después del partido, le preguntan al técnico español, bueno, ¿cómo le pareció lo de los tiros libres de Declan? Dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros desde el año 2021, hace 4 años, no hacemos un gol de tiro libre. Hace 4 años. Para nosotros resultan más importantes los tiros de esquina, por ejemplo. Ajá. Tenemos inclusive entrenador que llaman entrenador de pelota parada. Nos va mejor. Y dijeron, bueno, ¿y este tiro libre cómo se resolvió? Dijo, mire, el que debía patear era Saka, ¿no, Martín?
Sí.
Que... según tu descripción de ayer, que la recuerdo, Saka le pegó un baile al lateral del
sí,
Real,
bailó a Alaba. Lo bailó.
Pobre Alaba. Bueno, entonces el que iba a patear, teóricamente, era Saka. Y se acerca Declan Rice, que nunca, oíme, nunca había pateado un tiro libre. Pues, que se viera, puede que los entrenamientos...
Sí, que directo al arco, porque él
no
le
pega...
Él en pelota quieta, en centros, y eso sí le ha pegado. Además, cobra de una manera muy peligrosa los centros. Pero bueno,
pero
directamente
centros.
Al arco sí fue una sorpresa. No. Y...
Pero el mismo Declan Rice reclaró, pusimos la pelota y Saka me dijo, ¿te sientes bien para patear? Y este le vio decir sí. Dijo, entonces patielo. Se lo cedió. Dijo, bueno, ¿usted se siente bien? Patielo usted. Hoy Courtois dice que en el primer gol que le hicieron de tiro libre le faltó un hombre en la barrera. Es probable, porque la pelota pasó por un lado de Valverde, creo que era el último, y entró. En el segundo sí no dio ninguna disculpa. Volví y le metió, qué golazo. Declan Rice. Martín, pero ¿no te parece curioso? 4 años sin hacer gol de tiro libre, y ayer 2 de sí. Una vez.
En pelota, pero el tiro de esquina, ese equipo tiene muchos goles, el Arsenal, y muchas veces cobra Rice y la cobra de una manera, Hernán, en que la emboca hacia un lugar como un vacío en el que el arquero como que no puede llegar o le cuesta, o sea, no lo hace ni muy abierto ni muy cerrado. Es una locura como le pega Rice, y ayer pues demostró que está para tiro directo.
Te voy a decir, mi compañera de vida, que no sabe mucho de fútbol, vio la jugada y me dijo, ¿eso es lo que llaman chanfle? Le dije, pues sí, puede ser por un chanfle, le pegó así de curvita. Y le explico, esta es una parte íntima, de vestuario, de casa. Ella está viendo en su tableta una serie española con sonido. Yo como lo veo sin sonido, entonces me sentí ahí sin sonido a ver. Pero ella miró y dijo, uy, eso es lo que llaman chanfle, ¿no? Dije, sí, puede ser chanfle. ¿Viste la bola? ¿Qué curva cogió, Martín?
Sí,
y Courtois se tiró, pero no llegaba, era imposible llegar.
Eso es lo que se llama una rociadura tormentosa, no, ácida y abrasiva. Le pegó de derecha curva quemante.
Ahora,
paralizante.
Lo malo es que vuelve y te hace el... Bueno, y entonces aquí se abre la discusión. Una discusión breve, porque Martín necesita siempre 10 minutos. Uno de los cobradores grandes que vio Europa era un suramericano, Juninho, pernambucano, ¿fue?
Ah, eso es una marranera, sí. ¿Cómo le pegaba?
Ese tipo que jugaba en Francia, ese tipo manejó muy bien. Alguien me dirá, ¿y qué tal Roberto Carlos? Le digo, sí, señor. Pero Roberto Carlos era potencia. Este tipo le...
Y tenía chanfle también, efecto. También tenía,
sí, exactamente.
Era muy duro y con efecto. Este también le pegó con efecto. Pero resulta que Juninho Pernambucano le pegaba a lo cola de vaca, la pelota iba hacia arriba y bajaba. O sea, no era de curva lateral, no era lateral la curva. ¿Te acordás, Hernán?
Pero Martín le puso un nombre más agrícola, más agropecuario, de cola de vaca. En la época de Didi, que fue el invasor, no, pero en la época de Didi le decían la fola seca. La pelota subía y caía suavecito y entraba.
Que así le pegaba Roberto Dinamita. O sea, le pegaba hacia... El efecto era de arriba a abajo, no era, no era lateral como el gol de ayer. Los goles de ayer de Rice. No, no, una locura como le pegaba Juninho y como le pegaba Dinamita. Roberto Dinamita.
Aquí... En Colombia en este momento el cobrador es Juanfer Quintero, de tiro libre, ¿no es cierto? Ayer inclusive estrelló uno en la red externa del arco de Corinthians. Pero digo, nosotros en el pasado tuvimos muy buenos cobradores, empezando por el colombiano, o los colombianos Rendón, Hernando Piñeros, por ejemplo.
Muy bien.
Y brasileños ni hablar, que Romero, que Cuarentinha, que Aravena, esos tipos
pateaban. A mí me encantaba cómo le pegaba Mafla, el Gigo.
Bueno, también, Mafla le pegamos. Y la Guama Cardona. También le pegaba bien. No, sí. Pero digo yo, se van extinguiendo esas maneras de cobrar tiros libres, ¿no, Martín? Nada, eso, aquí es muy...
¿Vos te acordás, Hernán?
En este campeonato, ¿cuál?
De tiro como libre. Le pegaba Eder Aleixo de Asís, a mí me parece lo más salvaje que yo he visto. Porque esa pelota agarraba varias curvas. Era un zurdo, un puntero izquierdo. ¿Te acuerdas del Mineiro que jugaban en Brasil?
Sí, pero...
Era Aleixo de Asís. No, eso es una locura, un maestro.
Bueno, vamos a prevenir a Alejandro porque él debe tener la historia. No tiene nada que ver con el fútbol de la Champions, pero sí con el fútbol de CONCACAF. Messi, hoy con Inter entiendo que... juega contra Los Ángeles. ¿Cómo es el cuento, Alejandro? ¿Qué partidos hay hoy en esa zona, en esa área? Por favor.
Hernán, hoy sobre las 7 de la noche jugará el Inter de Miami con Messi a bordo contra el LAFC, el equipo de Los Ángeles, que ganó el primer partido 1-0. Esto por los cuartos de final de la Conca Champions. Por los cuartos de final. En la otra llave, Pumas de México, el equipo universitario, se enfrentará contra el Vancouver Whitecaps sobre las 9:30 de la noche. El partido de ida terminó 1-1. De ahí saldrán dos semifinalistas. Puede ser el Inter de Miami o Los Ángeles, el equipo de Los Ángeles, el AFC, o Pumas y los Vancouver Whitecaps. Ayer tuvieron partido los Tigres de Monterrey, que se impuso 3-2 al LA Galaxy. En el Galaxy, el colombiano Carlos Emiro Garcés marcó uno de los goles, pero pasó Tigres a semifinales. Y por el otro lado, el Cruz Azul de Kevin Mier, con buena actuación del colombiano, le ganó 2-1 al América de México y avanzó a las semifinales. Entonces ya tenemos dos semifinalistas en Conca Champions, que son Tigres y Cruz Azul, y hoy esperamos los otros dos, que puede ser el Inter de Miami, el LAFC, Pumas o Vancouver Whitecaps.
¿Cómo te parece, Martín? El Cruz Azul sacó al duro de América de México.
Sí, durísimo.
Bueno, vamos a ver.
Oye, Dita titular en una defensa de tres centrales y como siempre,
cierto.
Figura. Estuvo también.
Es cierto. Hola, Martín. Te tengo una del Campín. Uy, sí. ¿Cómo te parece que veníamos quejándonos con toda razón y los equipos también del estado del campo? No es culpa de doña Shakira, pero después de los conciertos de ella, más el invierno, el campo se ha deteriorado. Pues los señores de Esencia han resuelto, que son los que administran ahora, cambiar la gramilla toda del Campín. Van a sembrar nueva gramilla, 90% pasto natural, 10% pasto artificial.
Vaya.
No sé en cuánto tiempo eso va sobre la marcha, eso es rapidito que tienen que hacerlo, ¿no? Y
sí, Hernán,
me llama la atención que en el proyecto del nuevo Campín, Martín, porque va a haber nuevo Campín,
eso arranca.
Pretenden que quede en la... ¿En cuándo? ¿26?
En diciembre arranca, ¿no? Creo, sí.
Bueno, mira.
El nuevo Campín.
Pero no, me llama la atención que el Campín hoy en día queda al pie de la carrera 30, donde circula el Transmilenio. La idea es hacer el nuevo Campín en la carrera 24, entre 24 y 26, o sea, más arriba de la 30, en la calle 61. Por ahí va a ser. No sé cómo irán a ser. Pero Martín, de todas maneras...
Sí,
es,
quedaría corrida, corrida un poco.
Exacto.
Corrida hacia un poco más lejos.
El transporte.
pero un poco más
lejos. Más hacia acá, más hacia el centro, ¿no?
No, porque además es un complejo, ¿no? Un complejo deportivo y la inversión es de dos billones y medio.
Sí.
Billones y medio.
Pero bueno. Bueno.
No, es que ya, Hernán, averigüe por... El estadio del campeón ya está muy querido, muy... Pero ya, o sea, no, que ya está muy caduco, pues, el estadio. Bogotá es un...
Ideas modernistas, el fútbol, la vida es así. Mira, Martín, me puse a averiguar de Jaime Peralta, ¿te acuerdas?
Ay, calla ya.
Y entonces me dijeron, mire, Jaime Peralta y otro jugador de apellido Peruzzi están llegando a las 7:30 de la mañana a campo de entrenamiento de San Lorenzo. No entrenan con el plantel de San Lorenzo, que comienza trabajo sobre 9:30. Pero ellos están reportando, se firman planilla y trabajan, porque San Lorenzo espera que cumpla los 2 meses, ¿sí?, de prueba y se va. Así de sencillo. Pero el tipo está. Sí, yo pensé que andaba en Cúcuta, ¿no? Está por allá, ya, hombre. ¿No?
Un jugador de San Lorenzo le toca pagarle a San Lorenzo, ¿qué? ¿Viste? San Lorenzo le ganó una demanda a Matías Palacios. Tiene que pagarle $43,000. O sea, le tiene que pagar porque se fue al TAS y sí, son como 185 millones. Y entonces, pues ellos creían que de pronto la deuda era con el jugador y resultó al revés. Se devolvió esta situación y es Matías Palacios el que debe pagarle al club.
¿Y sabes por qué? Porque se le olvidó, él se comprometió a darle a San Lorenzo el 15% de la transferencia que se fuera a hacer. Se hizo la transferencia y el tipo se le olvidó, entre comillas, pagarle el 15%. San Lorenzo demandó y ganó una. Claro que tiene perdidas otras, ¿no? Pero bueno, unas por otras. Bueno, Martín, te quiero contar. Me hablaste del Campín, te quiero confirmar que el estadio de Racing, donde mañana juega Bucaramanga, el llamado cilindro, también entra en etapa de remodelación a comienzos del 2026.
Meses por ahí. ¿Sabes qué dijeron, Hernán? ¿Sí? Están hablando incluso con su rival más encarnizado, que es Independiente. Independiente le prestaría su estadio. Ya pasó que cuando estaban construyendo el Copa Libertadores de América, sí, el Ricardo Bochini, el estadio de Independiente. Sí. Ese estadio se lo prestará Independiente a Racing.
A Racing.
Racing ya le prestó a Independiente alguna vez su estadio también. Entonces, en retribución a eso, unos rivales tan enemigos.
No, pero pagarán un arriendo, me imagino.
Claro.
Señor, tenemos que hacer una pausa, por favor.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
Llegaste a mí cuando me voy. Eres luz de abril, yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Yo solo soy un corazón sin redención. El invierno cruel pintó mi cielo y dentro de mí no hay ilusión. Tú eres al revés, amor, calor, fulgor de sol.
Seguimos en la compañía de las grandes orquestas mexicanas de la década del 50. Las orquestas las dirigían don Rafael de Paz, por ejemplo. ¿Cómo se llama? Sabre Marroquín. Bueno, aquí acompañan a Fernando Fernández en un clásico, Candilejas. We'll be right back. Muy bien. Martín, es bueno destacar que yo creo que muchas de las orquestas mexicanas de esa época tenían la influencia de las bandas de Glenn Miller, ¿te acordás? De sí, Benny Goodman, etcétera, ¿no?
De la Big Band.
Artie Shaw. Exactamente, muy bien dicho, hombre. ¡Qué Hernán, precisión!
Qué voz tan tonificada, ¿no, Hernán? Un guarguero a prueba no, de aguarrás.
No, una voz aterciopelada, discreta. ¿No?
Sí, ¿no? Una voz bueno, realmente pues con acrostolios, con gorgueras mira. Vocales. Muy interesante.
Con el cuento de la moda. Te cuento que debió empezar, ya empezaron los partidos de la Champions, señor.
Sí, ¡atención, ya. Amigos!
No?
¡Rebataba el Mosquito! 0-0, Paris Saint-Germain 0, Aston Villa 0. Cuando retornaba entonces, el grupo suficiente, el grupo del Aston Villa, y se arrimaba bueno. con su agudeza besánica y siniestra, el Mosquito y sus picaduras, generando prurito, picazón y piquiña,
bueno,
atrás Martín. En el área de no, influencia, espérate. El feudo intocable del Aston Villa.
Este programa tiene cabida de muchos poetas. Aquí me dicen, estas canciones te llevan a realidades prístinas, a una felicidad única y efímera que nos hace olvidar por un momento que este insensato mundo se va a acabar. ¿No te parece? Bueno, sí se va a acabar, pero denos todavía oportunidad.
Esa
bueno, Martín,
es un
te tengo.
Es un sorbete, realmente.
Bueno, pero te cuento que aquí también destacamos gestos de fe, de confianza en la persona, de recuperación. Hay un arquero chileno de nombre Cristóbal Campos. Ustedes recordarán que ese muchacho perdió un pie, le amputaron un pie por un accidente que tuvo. Sin embargo, ya apareció con una prótesis, con guantes, trabajando en un campo. Él está convencido de que él va a superar esa etapa y que va a volver a tapar, Martín. Yo no sé si será realidad, pero la fe que el tipo se tiene. Cristóbal Campos, increíble, ¿no?
Un accidente sufrió. ¿Cierto? Sí, Hernán. Y bueno, él tiene la fe y él estuvo, sí. Él empezó su carrera en la Universidad de Chile, luego fue a jugar al ascenso al San Antonio Unido y ahí le pasó sí. esto. Buen arquero, pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con él. Él estaba inicialmente preparándose en fútbol amateur, ¿no? Para sueña con.
Sí, él estaba en fútbol aficionado, en un equipo de fútbol aficionado, ¿no?
Pero, no, pues él estaba en fútbol profesional, que tuvo el accidente, ahora está en fútbol amateur, pues tratando de recuperarse, pero pues él tiene la fe que va a volver al fútbol profesional. San Antonio Unido es un equipo del ascenso en el que estaba él.
Así es. Ah, bueno, está bien. Hola, Martín. Pasan los días y la gente del Atlético de Madrid, no sé si ellos directamente o las peñas, que son aficionados que se juntan como una especie de una barra, las peñas del Atlético de Madrid siguen insistiendo que ante la UEFA, que el video que presentó la UEFA, donde supuestamente Julián Álvarez tocó dos veces el balón en el cobro de una pena máxima, fue editado y no es la realidad. Están pidiéndole a la UEFA que muestre el video original. Han pasado días ya de ese tema, ¿no?
¿Cierto? Sí, que tienen un análisis ahí de metadatos y que no los contienen, los esenciales metadatos no los tienen, y los originales del VAR. Y hay unos términos eso. Técnicos que no hay una firma criptográfica que acredite que fue original ese video que recibieron, que esos parámetros, dicen ellos, son discordantes con los propios del VAR.
Exacto.
Entonces que volvemos técnicamente a lo mismo, Martín. No se puede acreditar que ese fragmento de video sea el original, el que vio todo el mundo. No sé, un video que salió y que mostraban a Julián Álvarez supuestamente pegándole de tastaza a la pelota, pero que dicen que fue manipulado. Imagínate lo grave. Eso es una denuncia que hace gente allegada al Atlético.
No es culpa del jugador porque esa debe ser su educación. Pero Fernando Hierro, que fue un jugador muy destacado en el Real Madrid, que después trabajó mucho tiempo en México y que tiene que ver con el equipo árabe Al-Nassr, dijo en un foro de inversión deportiva, dio a entender que ellos quieren una plusvalía, una utilidad con la venta de John Hader Durán. Pero yo no creo que, no sé. Están pidiendo 77 millones de euros, Martín.
Ellos pagaron 77, ahora, dicen que ellos pedirían más para ganar algo.
Pues sí, pero
eso les,
¿quién lo está
eso
buscando?
Les...
Es la...
Nada,
pero
no,
¿quién?
Todavía no. Pues, ¿qué le queda?
Pues, me da la impresión.
No, a mí me preocupa eso. Porque ya no, están hablando...
No, me debe preocupar a Durán. ¿Qué pasó?
Aunque Dibu salvó a Aston Villa, un remate del Mosco. Oye, el Mosco está encendido. Y Barasquelia también, ¿oís? Una pelota que le queda al Mosco, le pega a Bote Pronto y la sacó de Dibu. No, ese Dibu va a ser... Le exigen milagros de arrojo hoy, oiga, para que pueda defender. Ah, va con todo, bueno, el PSG, amigos. Amaga, viene el Mosco, el Mosco. Bueno, generando, causando trastornos, engorros en la defensa de la sombra. Continúa,
no.
Hernán.
Tranquilo, que ahí está Niñé. Ve, no, lo que te quiero decir, que volviendo al tema de Durán, yo creo que a Durán también los que lo contrataron en el equipo árabe dicen, bueno, este muchacho le da por montar en moto en un acto que no es bien visto, con cierto tinte y responsabilidad, sin casco y sin nada. Después le da por pelear en pleno campo al término de un partido con rivales. Entonces me parece que ellos no quieren ver ese tipo de manifestaciones. Ese mensaje de Fernando Hierro es como diciendo, mire, si alguien está interesado, pongan la plata y se lo llevan, ¿me entendés?
Puede ser.
No es que lo esté buscando nadie, puede ser, no sé.
Ya lo está alguien ubicando en una vitrina, pues prácticamente.
Exactamente, sí, como quien dice aquí, nos está mortificando un poco si aparece alguien interesado, que es buen jugador y todo ese carreta, y que la Premier de pronto... Ellos tiran el lance a ver si en la Premier algún equipo se mueve por Durán.
Hoy en día...
Hoy digo, nadie que yo sepa lo está buscando.
O sea, digamos que los saudíes, ese capital y muchos de esos clubes tienen que ver con el Newcastle de Inglaterra, ese podría ser un destino. Ahora, el Newcastle va a salir de Isaac porque Isaac se quiere ir, podría ir al Liverpool.
Es cierto.
Uno no sabe si es por ahí, pero bueno, esto es simplemente una conjetura acá. Atención, que vamos a Barasquelia, va a rematar al barco, tira al centro, remata el jugador Nuno Méndez y se estrelló contra el dique, contra la escollera del equipo de Aston Villa, amigos. ¡Qué potaje, qué compota tóxica le está dando el PSG a Aston Villa en el área! Ellos tratan de abatir advenedizos como si fueran zancudos, amigos, porque se vinieron encima el engranaje, la articulación, el mecanismo del PSG.
Martín, tranquilo, Martín. El primer tiempo es así. Presión del local, buscando rápidamente arreglar el tema. El otro se defiende y vamos a ver qué maneja. No sé si está jugando. ¿Cómo le adelanta? ¿Rashford está jugando, Martín? ¿Rashford?
Sí, señor, está jugando. Sí, Hernán, está jugando Rashford.
Puede ser.
Está jugando Rashford y Ramsey por izquierda y Rodgers por derecha.
Bueno, Martín, ¿es posible, es una pregunta, es posible que el Inter de Milán consiga la triple corona, recordando que ya es líder de la Liga Italiana, ¿cierto?
Claro.
Tendría que ganar la Copa de Italia.
Copa de Italia, que la va a disputar seguramente la final. Y bueno, ahí también están, hay equipos con posibilidades de triplete, ¿no? O sea, está el mismo Barcelona, que están en ruta.
Sí,
porque Barcelona todavía tiene posibilidades del triplete. Y Real Madrid tiene posibilidades de la tripleta. Aunque pues ya perdió ayer 3-0, pues, y está complicado, pero...
Hoy bien.
Pero puede darse, ¿eh?
Martín, hoy en España piden el milagro apelando a los antecedentes, que es capaz de regresar, que es capaz de volver, que tal y no. Pero no sé, ayer lo vi tan apagado ese Real Madrid, tan perezoso. Te cuento que Neto, un comentarista que fue jugador de Millonarios, un brasileño que trabaja en medios, en su momento dijo, no, lo que pasa es que los jugadores de Brasil que vienen a la selección de Europa están pensando más en la Champions que en el fútbol de por acá, de la eliminatoria. Pues Neto, si vos hiciste esa apreciación, ampliala. Tampoco en la Champions funciona, porque ese Vinicius ayer, Martín, sigue de pereza total. No. No, no, es
pero,
que
vos lo veías. Pero a vos te parece, no, no Hernán, podía. Mal jugador, ¿te parece que es una mentira?
No,
que
hay no,
gente
no,
que
no,
dice
no.
eso. A mí no me parece que sea una mentira. Jugó mal.
No.
Pero ha sido un jugador. Ahora,
lo que pasa también es
muy
que...
muy determinado.
Es rápido. Sí, pero también si le pones un lateral bueno, rápido, que lo sepa aguantar, lo vas opacando, ¿no? No sé.
Ah, pues,
él a veces ¿qué? Busca venirse hacia el medio del campo, claro, pero en el medio está Mbappé. Y a otro que había pagado fue a Rodrigo, ¿viste? Nada, nada. No,
sí, pues,
no
sé. Pues un jugador que, fíjate, intentaba ser directo, irse de frente.
Se enredaba, ¿no?
Con la habilidad se enredaba, sí. Chocaba con la muralla, pero es un jugador que siempre intenta, ¿no? Es un jugador que le ha dado mucho también.
Muy apagado.
Y es que vemos ganando a ese equipo hace rato, Champions y todo, pues no. Pues sí, están en un pues, mal sí, sitio, ¿no? Pero pues para decir que no, son pues, una mentira la... o no estoy
de acuerdo. No, tampoco. Pero te quiero decir, ayer en las primeras reacciones de hinchas del Real, se la cargan a Ancelotti, ¿no? Que no, que ya Ancelotti terminó su ciclo, que ya no sé qué.
Una toma que dijo mucho, me pareció, pues que, no sé, fue algo que me llamó la atención. Cuando le da una indicación a Bellingham, y cuando termina de darle la indicación, Bellingham hace como no, este man que está diciendo, como no está de acuerdo, pues, con el profe. Me llamó la atención.
Sí, es cierto.
Como con displicencia ante las directrices del técnico, pues, el mismo Bellingham. ¿Vos has visto cuando
el técnico está...
cuando hace como uno como un puchero, como un puchero diciendo que no, como que estás diciendo algo así?
Bueno, en todo caso, mal momento. Ahora, milagros, sí, se puede dar milagros, pero veo muy flojo al Real para revertir ese, ¿no? Ese resultado.
Pues hemos visto casos, ¿no?
Hola, Martín.
¿Vos te acordás que habido unas remontadas salvajes?
No, claro. Fíjate que ellos apelan a eso.
Barcelona, Liverpool.
Oye, creo que AS tituló por el milagro, ¿no?
Y, ha pasado.
Y otro y un
Barcelona.
Y lo dijo también, mira... un columnista y también lo dijo Camavinga, que fue expulsado. No, nosotros confiamos en el apoyo de ustedes para revertir. No sé. Bueno, Martín, pasando a otro tema, te quiero contar que Gerson, ese volante de Flamengo, renovó contrato hasta el 2030. Este dice, le fue la mano de una vez. Cuatro años se queda en Flamengo.
Qué locura, ¿no? Y es un jugador que alcanzó a ir a Europa. Él era de Fluminense. Él arrancó ahí su carrera, este volante central zurdo. De ahí se va, al Aroma, a la Fiorentina, y estuvo en el Marsella y termina regresando a Flamengo.
Y ahí le va bien, en Flamengo, que hoy pone toda la batería, oye, hoy pone a De Arrascaeta, a Nico Cruz, bueno, hoy ponen toda la gente en el baile.
Sí.
Hoy no, mañana, es hoy, no, es hoy, ¿no? Sí, Flamengo.
Sí, hoy.
Central Córdoba. Central Córdoba, el que dirige Omar de Felipe, ¿no? Bueno, Martín.
Sí, Hernán, hoy...
te quiero con...
hoy es Flamengo Central Córdoba a las 7:30 de la noche.
Bueno, eso lo... bueno, mira, el caso del juicio que siguen por la muerte de Maradona. Una de las grandes conclusiones hasta ahora de ese juicio es que a él no lo han debido llevar a una casa, a la casa de él, sino a un centro hospitalario para estar más pendientes de él. Lo cierto es que el juicio se va a renovar hasta el mes de julio. Viene un receso. Pero, poneme cuidado, los acusados arriesgan penas entre 8 y 25 años de cárcel. 25 años.
Una declaración de una de las exesposas de Maradona, Verónica Ojeda, y dijo que había mucha insistencia en el médico principal, Luque, para llevarlo a una casa apartada en Tigre, y lo correcto hubiera sido tenerlo en una clínica, pero decían que ellos habían llevado entre varios facultativos y el equipo de trabajo de Luque para exigirle, no es una cuestión ahí, es que es una conjetura, pues de exigirle dinero permanentemente, sí, y de exprimir al jugador, que muchas veces ya se veía sin fuerza de voluntad, casi porque pues estaba sufriendo. No, una cuestión muy complicada, muy delicada, y ahí están, ¿no? Puede haber penas hasta 25 años.
Yo creo que sí, va a ser, ¿no? Hola, Martín, me manda Diego Romero, qué curioso. Me dice, mire, ayer se presentó un hecho poco usual. cuando Inter marcó gol en el minuto 87-31 por Fratesi ante su rival, ante el Bayern, en esa misma portería, hace 14 años, Pandev con el Inter marcó gol para triunfo del Inter en ese entonces, Martín. Para empate en ese momento. Pero fíjate, sí. 14 años de diferencia y arreglaron al... Ahora, Fratesi no es goleador, Martín, pero no. Bueno, el que sí es goleador es el Lautaro. ¿Qué jugadas se hicieron para el gol o yo?
Además, Hernán, una cuestión es que le empata ese de Tomás Müller al minuto 85 y viene al 88 y Fratesi anota ante un contraataque liderado por Carlos Augusto, que casi nunca llaman a Brasil. Es el lateral volante por izquierda que está reemplazando a Di Marco, que se está recuperando. Di Marco pues parece que no estaría para jugar todos los 90 minutos. Y Carlos Augusto terminó entregando la pelota para, además, un centro complicadísimo de conectar, con un taponazo de centro, y la conectó Fratesi para el 2-1.
Así es. Bueno, Martín, vamos a conocer, Kilio, fútbol femenino. Vi que la selección de Brasil le ganó a la inglesa, creo, puede ser. A ver, don Alejandro Munévar.
Hernán, Brasil se impuso ante Estados Unidos por 2-1. Hace 11 años Brasil no derrotaba a Estados Unidos. Han sido 11 juegos disputados entre las dos selecciones. La brasileña cayó en 9 oportunidades y empataron en 2 veces. Por fin rompieron la estadística en contra. Por otro lado, Argentina se impuso 1-0 ante Canadá. En este partido llamó la atención el debut de la arquera Renata Maciarelli. Es mexicana de nacimiento, pero con orígenes argentinos. Eso por el fútbol internacional. En el fútbol de Colombia, la selección Colombia sub-17 se coronó campeona de la UEFA Friendship Cup, disputada en Turquía. El equipo dirigido por Carlos Paniagua igualó en el tiempo reglamentario y luego desde el punto de penaltis se impuso por 3-1 ante Finlandia. Finalmente, del fútbol de la casa, sobre las 3:30 de la tarde, el Inter de Palmira recibe al Nacional y a las 5:30 PM, el Cali jugará contra Millonarios, partidos válidos todos por la fecha 7 del torneo femenino nacional.
Me repite, por favor, la jugadora de apellido Maciarelli, porque tengo una sospecha.
Renata Maciarelli.
Alejandro, bueno, le pido que en su tiempo libre, que no es mucho, verifique, porque aquí hubo un jugador, Roberto Maciarelli, que fue jugador del Cali, un defensa central, que de Colombia en la época del Dorado se fue a vivir a México. Supe que su hijo había jugado fútbol siendo mexicano en el torneo Azteca, pero me da la impresión por el apellido Maciarelli, a ver si tiene algo que ver con Roberto, quizás sea el abuelo, Roberto Maciarelli, que jugó aquí en... Y creo que lo trajo fue el Sporting de Barranquilla. Me parece que venía de Atlanta, Martín, y después pasó al Cali. Maciarelli.
Atlanta, bueno, el equipo amarillo y azul, ¿no? Atlanta, tiene el uniforme parecido al de Rosario Central. Atlanta.
Ah, sí, esa. Sí.
Atlanta, el equipo argentino, ¿no?
El Bohemio, que es un equipo del barrio judío de Villa Crespo, ¿no?
Así es. Va a haber un cobro peligroso.
¿De quién?
Atención, amigos. Atención, que viene Vitiña, viene el equipo del Paris Saint-Germain, un centro seguramente asintótico, tangencial, que va hacia el cobertizo de cráneos, de cabezas. Viene el centro, arriba, rechazando muy bien Conza, la pelota para el jugador Méndez. Méndez hacia atrás para Fabián. Fabián jugando muy bien con Dohue. Dohue jugando para Méndez. Atención, que viene la dirigencia portentosa, el nutrido destacamento, con atavíos protectores y castrenses, los de los jugadores del PSG, amigos, con sus pases tóxicos, emponzoñados y envenenados. Atención, amigos, que el sistema hasta ahora de las tombillas de rigurosa simetría, con contrapesos, está envuelto en coraza contra aguijones. ¿Ah? Atención, la pelota va quedando para el sector izquierdo, para Dohue. ¿Algún comentario, amigos?
Sí. A ver, Alejandro, tenemos la respuesta de la niña Maciarelli.
Sí, señor. El tío era Roberto Aníbal Maciarelli, que nació en Argentina y jugó en el Atlas, en el Club Puebla, en Leones y en el Toluca. Su tío era precisamente el hombre que usted resalta acá.
Roberto Maciarelli.
Sí.
Martín, no estaba tan perdido.
Maciarelli, ¿qué tal
jugaba? Un grandote, ¿vio? Sí, un defensa grandotote.
Pareció a Castronovo.
No eras... Uy, pero Castronovo sí pegaba hasta estampilla, o yo.
Churrasquería Castronovo. qué buen churrasco.
Ese fue el que le pegó, ese Castronovo. Hay dos hechos. Alborotaste la memoria. Castronovo le pegó a un árbitro uruguayo, Walter Musto, en Bucaramanga, jugando él para el América. Y a la cárcel ese día en Bucaramanga fueron a dar Castronovo y Volken, que era otro grandote defensa del América.
Sí, de la América.
Allá estuvo guardado. Y Walter Musto, un uruguayo que había venido a pitar, ese señor, no, el señor se lo fue agredido. Castronovo pagó una suspensión larguísima, salió del América, es más, reaparece con Quindío. Y estaba recordando, Martín, que Walter Gómez, aquel delantero que trajo el Cúcuta y que fue jugador del Once Caldas de Manizales, un uruguayo, en el año 49 agredió a un árbitro en un partido nacional, Peñarol. Fue suspendido y por esa razón, fíjate, perdió el puesto de titular en la selección de Uruguay que ganó el Mundial del 50. Walter Gómez se tuvo que ir a jugar a Argentina porque quedó suspendido para el fútbol uruguayo y no lo tuvieron en cuenta para el Mundial. Ambos, Castronovo y Walter Gómez, le pegaban a los árbitros. O le pegaron a los árbitros.
Volken era un mono, ¿no? Era un mono.
Sí, Reinaldo Volken. Hola, Martín, este término sí, que me lo envuelvan. Me puse a leer que ahora se utiliza la ventosaterapia. Yo dije, pero ¿qué será la ventosaterapia?
Si qué interesante.
Hombre, es un remedio casero del año del ruido. ¿A uno te tocó que en la espalda te ponían unos vasos que calentaban? Ventosas que llaman.
Las ventosas, sí. ¿Los entonces, chupines?
Sí. Chupines, no, es un chupón, sí. Es, claro, el calor, con el calor jalaban la piel. Alaban la piel y se suponía que separaban grasa del músculo y que eso facilitaba el descanso muscular de la persona. Eso... Uno que practica la ventosaterapia es Sergio Ramos, ¿oíste? Sí, que cada rato sale colorado porque hace un chupón, ¿no?
Eso lo empezó usando, digamos así, que tuvo visibilidad Phelps, el nadador ganador de tantas medallas, el monstruo ese de Estados Unidos. El gringo, sí.
De Estados Unidos, sí.
Sí, un monstruoso que siempre salía con unos morados en la espalda, ¿vos te acordás? Porque él usaba esas ventosas para aliviar el dolor corporal, para relajarse. Eso, pone una serie de, como unas ventosas ahí en unos puntos muy precisos del cuerpo, pues. Y eso tiene una succión que tira de la piel, eso tira la piel, Hernán.
Sí, chupa. Entonces, sí, la
succiona, ¿sí? Y eso dicen pues que provoca que la piel de abajo se inflame, pues, y atraiga como un buen nutrido flujo sanguíneo, una cuestión así.
Sí.
Es algo así.
Yo entiendo que separa la grasa del músculo al jalar la piel. Bueno, de todas maneras, me quedé pues pensando y dije, ay, ya se inventaron la ventosatera. Bueno, Martín. Martín, te quiero contar que...
¿Gol
de quién? ¡Uy!
¡Gol!
¿De quién?
¡Gol! ¡De Barcelona! Lo hizo Cubarsí. Habrá que ver si...
Cubarsí, el zaguero central.
¡Vamos!
Cubarsí. Te dije, Martín, te apuntaste al 0-0.
¡Vamos, Cubarsí! ¡Vamos, Cubarsí!
Cubarsí, le digo yo.
Le dieron el decreto de vulnerar, de vejar, de zaherir y fue anotando el central, que fue como un mariscal.
Debió ser de cabeza, me imagino, Quilio me confirma.
Ya lo veremos, amigos.
Se adelanta el Barça. Uy, pero mira el tiempo. ¿Van qué? ¿Media hora en los dos partidos ya, Martín?
25 minutos.
27 minutos. A 25. Bueno. Señor, por estar hablando de Cubarsí, nos cogió la noche porque hay que hacer de inmediato una pausa y ya continuamos.
De Francisco y su otra música.
Hombre, Martín, antes de que vengas con tu otra música, Martín Alonso Redondo pide el favor. Dice, yo conservo un LP llamado Los Bolerazos, del Zaguán, del gran Gerardo de Francisco. Es hora que los dé usted a conocer, porque Martín solo tiene cabeza para los metaleros.
Pero
bien,
hoy,
señor.
Hoy, precisamente... Quiero que oigan a Margarita Rosa y a Gerardo.
¿Ah, sí?
Sí. Eso lo quiero.
A ver.
Así que, amigos, esto es un álbum que se llama Margarita Rosa en vivo. Y pues ellos se unen ahí para cantar una canción compuesta por Margarita que se llama Quiero Cantar con Vos. Aquí está.
Vamos a deshacer juntos el camino. Vamos a andar hacia atrás. Acompáñame a recordar lo que primero fue un sueño compartido. Una quimera quizás que hoy se volvió realidad.
Vamos a cabalgar sobre lo infinito. Que nuestro corazón no vuelva a ocultar. Vamos al río, vamos al mar, hagamos nuestras las añoranzas una vez más. Quiero cantar con vos hasta que nuestra noche se venga y al día, hasta que no pueda sentir más alegría. Quiero cantar con vos, quiero cantar con vos. Cantar con vos hasta que sane para siempre nuestra herida, hasta agotar toda posible melodía. Quiero cantar.
Muy bien, Martín, bien. Estos representantes de una familia. Hay alguna hoja oveja negra, pero
la no, eso es una locura. Qué belleza de tema.
Qué bien.
Compuesto por Margarita Rosa. Una locura,
no,
amigos.
No vas a cantar. Vos no tenés chance de cantar. Hola, Martín. Me mandan una foto de la ventosa terapia. Es milenaria. Uy, no, era terrible. Bueno, y Mauricio Castillo me dice, hombre. Me acuerdo de la churrasquería de Castronovo en Chipichape, una locura. Bueno, está bien. Sí. ¿Se acordó?
Sí. Sí, está. No, bueno, y había un sándwich de matambre también.
Ah, sí.
Que se acompañaba con jugo de guanábana en leche entera. No, ¡atención, Gal! Bueno, de Aston Villa.
¿De quién?
¡Gal, amigos! ¡Una jugada entrelazada! Trenzada, tejida, amigos. Acató sin dilaciones el hombre del Aston Villa, 1-0, el minuto 34. Ramsey, Rogers anotó con el arco desguarnecido, señores, sin tanta ostentación, más bien una jugada heterodoxa, disidente, porque tenía mal la pelota el Paris Saint-Germain. Sí, el equipo acorazado, el que llegó de Birmingham, un equipo contra Ponzoña, contra tóxicos, contra tóxicos, amigos, contra venenos. Arremetió, robó una pelota Maguín, el escocés. Se arremolinaron como pudieron los franceses, pero los ingleses concurrieron, señores. Y el árbol del Birmingham, el árbol del Aston Villa, frutese generoso, fecundo la fruta dorada, amigos. Porque va ganando 1-0 en París el Aston Villa.
Muy bien, frutese. Ahí sí que yo frutese. Bueno, Martín, mientras frutese el árbol, te quiero contar esto. Con el triunfo ayer de Arsenal de Londres, los ingleses garantizaron un cupo más en la Champions. No sé qué bajo cuál mecanismo, pero ahora tienen posibilidad de incluir a otro equipo. Y si a esto le agregamos también que el Aston Villa es noticia, pues ni hablar, ¿no? Pero Martín, voy a usar una frase que nadie ha oído. El que no hace los goles, los ve hacer. Me decías que París, que Dembélé, que el otro, que no. ¡Pum! Gol del Aston Villa. Pero bueno,
ya hay tiempo. Recordemos que el Liverpool le ganó al PSG 1-0 en París.
Ah,
y
bueno.
El PSG lo terminó eliminando, o sea que hay que... Sí, ahora el Aston Villa pues estaba aguantando todo el tiempo.
Ah, sí. No, en este momento Inglaterra tiene 5 equipos en la próxima Champions, porque parcialmente Newcastle está clasificado. ¿Oh? Bueno. Martín, el técnico de Estudiantes de La Plata, que viste que perdió, ¿no? Entonces, sí. Que lo conocemos. Eduardo Domínguez, que fue jugador del Medellín,
el yerno de
dijo Blanchi, una cosa muy sencilla. Sí, pero dijo una cosa muy sencilla. Dijo, no, es que me resulta muy difícil comunicarme con algunos jugadores porque ellos no saben usar el WhatsApp. ¿Cómo te parece? Domínguez, cogí un taxi, llamalo, andá a buscarlo. Pues no,
¿pero cómo
es que
así?
Yo no tengo WhatsApp. Así dijo, hombre. Claro, porque hoy a través del WhatsApp te citan a las 8 de la mañana en entrenamiento. Que sí, que no. Entonces, el que no sabe manejar ese aparato o no lo quiere manejar... Entonces, Domínguez, como la época de antes, manda gente a las residencias, toca la puerta, mijo, ¿estás despierto? Tenemos entrenamiento y tal. Bueno, hola Martín, te quiero contar, este es un dato curiosísimo. Hablábamos de los goles de tiro libre de Declan Rice, ¿cierto? Sí. Sin embargo, es el segundo jugador en la historia que le marca dos goles de tiro libre directo al Real Madrid. Ese jugador fue Ernst Happel, un austríaco que jugó en el Rapid de Viena, Ernst Happel.
El técnico de Países Bajos, ¿te acordás?
Y te quiero decir, este Happel vino a Colombia con el Rapid de Viena, te hablo del año 54.
Bueno, él fue el técnico...
Era un volante.
Sí, ese austríaco, Hernán, fue técnico de la Holanda finalista del 78, por ejemplo. Ese señor. Un austriaco de ese equipo de Rensenbrink, de Neskens, que ya han jugado el 74, con ese rep, ¿te acordás? Con Hahn, con Kroll, con Naninga, con Jongloff, el arquero.
El mejor cuento, ahora que mencionaste el cuento de Naninga. Oye, este cuento, Martín, que le va a encantar a los oyentes. Final del Mundial en 78, Argentina-Holanda. Así se llamaba, Holanda-Argentina. Muy bien. Menotti tenía un asistente, eran dos asistentes, uno que se llamó Cayetano Rodríguez y el otro era el sapo Roberto Saporiti, aquel que jugó en Medellín, millonario, fue técnico de Junior y tal. Entonces, él confiaba mucho en ellos. Entonces le dijo a Saporiti, le preguntó, Saporiti, ¿averigua si Naninga va a jugar o no? Saporiti le dijo, no, ese no va a jugar, tranquilo, él no juega. Bueno, y no juega, y no
uy,
juega.
¡Uy, qué golazo!
El partido. ¿De quién?
¡Dios mío, qué golazo de Doué! ¡Golazo! ¡Qué mugido salvaje de esta bestia, señores! ¡Metió un derechazo vibrante, fluctuante, ondulatorio! ¡Parecía deambulando Doué! ¡Inmune por el litoral izquierdo! ¡Se fue cerrando, fue llegando, denotando una presteza en grado superlativo! ¡Metió el derechazo arriba! ¡Al ángulo, señores! ¡Encontró una horcajadura ancha! ¡Un resquicio abismal para meter el derechazo! ¡No podía dilatar más el momento! ¡No más protocolo! ¡No más etiquetas! ¡Metió el derechazo arriba, al ángulo de Güey! ¡La clavó! ¡Picabarra, golazo! ¡Por Dios santo, que es esta joya resplandeciente! ¡Esplendorosa! PSG 1, Aston Villa 1, minuto 40 de la primera parte.
Muy bien, Dogué. Arreglaron al amigo Dibu. Bueno, Martín, termino la película. Entonces, que no, Naninga no está. Y al final entra Naninga, que creo que casi hace un gol en el cierre del partido. Y por supuesto, la bronca de Menotti con Saporiti. Le dijo de todo: ¿qué espías sos? ¿A quién son tus informantes? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pero jugó Naninga, que lo acaba de mencionar Martín. Bueno, la FIFA abrió la puerta. Va a permitir que los equipos fichen jugadores únicamente para el Mundial de Clubes, recordando que el Mundial comienza el 14 de junio y los equipos van a estar entre el primero y el 10 de junio autorizados para reforzar planteles. Por eso se había dicho, Martín, que de pronto Cristiano Ronaldo iba a reforzar a uno de los equipos, no sé a cuál. Se había dicho.
Sí.
También se mencionó que... Sí. ¿Te acuerdas que dijeron que James Rodríguez y reforzaría al Pachuca y no sé qué?
Hablaron, ¿sabes? De Cristiano para el Inter.
Ah, ¿fue para el Inter?
Y
ah,
para
bueno.
Para el Real.
Te confirmo. No, y te confirmo, hoy la FIFA cerró el capítulo y le dijo al León de México, no, definitivamente no moleste, usted no va al Mundial. Punto. Se acabó la discusión. O sea que, ¿no? Quedaron listos, ¿no? Vamos a ver. Bueno, Martín, ¿qué tal que Colombia-Argentina en Monumental de River se juegue a puerta cerrada? ¿Cómo te parece ahí esa opción? Porque la FIFA atendió, recibió una queja por actos presuntos de racismo en las últimas, en los últimos dos partidos de la selección argentina, en su River Plate, en su Monumental, uno frente a Brasil, cánticos racistas, xenófobos, de manera que de pronto, Martín, sancionan la plaza y juegan a puerta cerrada, como le pasó ayer a River en el partido que tenía por Copa, ¿no? Entonces Colombia con Argentina jugarían, según esta posibilidad, a puerta cerrada, mejor para Colombia, ¿o no?
Y hay otra cuestión, y es que lo que vos habías dicho hace unos días, que Scaloni quiere probar nuevos jugadores porque el equipo está clasificado. Entonces, dicen que eso va a ser una Argentina buscando algo de renovación, ¿no? No va a ser brusca, por supuesto, pero pues él va a buscar nuevos elementos, nuevas figuras, ¿no? Para ir llamando jugadores jóvenes y que se vayan amalgamando.
Bueno, vamos a ver. Hombre, Martín, me gustó ayer un detalle, hombre. Tanto Corinthians como América presentaron camisetas marcadas con el nombre de Freddy Rincón. Un homenaje a Rincón, porque él fue jugador tanto de América como de Corinthians, y le fue muy bien en Corinthians. Ganó un Mundial de Clubes, si mal no estoy, con Freddy Rincón.
Freddy, bueno, Corinthians fue... Uy, qué remate de duelo. Ese duelo los tiene loco, Hernán. O sea, va, él va por izquierda, ahí va Doué otra vez. Doué remató de sur de la pelota arriba. Ese Doué les está haciendo la fiesta de desde la izquierda, desde el litoral al centro. Hernán, él hace las diagonales, los cortes transversales, rematando y no lo pueden parar.
Bueno, ¿qué tiene que...? Me mandan foto del príncipe Guillermo de Inglaterra celebrando el gol del Aston Villa. Él es hincha de ese equipo, allá fue.
Sí, es hincha de la
Aston Villa. Allá fue. Así muy ocupado es. Estaba, se fue para allá. Bueno,
decían que antes la monarquía, ¿sabes de quién eran hinchas? Del Burnley, que era como el equipo de la monarquía, el Burnley, sí, que tiene el mismo uniforme, el West Ham de la Aston Villa. Pero pues está, bueno, dicen ahora...
que, sobre eso te quiero decir, dicen que Franco, el caudillo, era hincha del Real, que Perón era hincha de Racing. Esos han tenido siempre sus amos. Ve, que tengo una de Millonarios, Juan Pablo Vargas, Jader Valencia y Santiago Jordana volvieron a entrenar ya con el equipo. Creo que están disponibles para el domingo. Y se cree que Falcao García podrá regresar para el juego ante el Bucaramanga.
Pero, Hernán, pero a Miramón, ¿quién lo saca ya? ¿Naiden, oiga?
Ah, no, 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 no. No, 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 no.
A Miramón no lo saca Naiden.
No, si vos tenés a Falcao... Perdón, Martín, hay que...
No, pero viene haciendo goles.
El pelado Marimón tiene 20 años para hacer goles todavía.
No, pero viene haciendo goles. ¿No? ¿Cómo vas a sacar a alguien que viene en
esa racha, pregunta?
Una locura.
Le voy a... Martín sabe que no ha sido técnico. Alguna vez le preguntaron a varias veces a los técnicos. Su arquero titular está suspendido por dos partidos. Vamos a poner al suplente. El suplente las ataca, a las ataja todas. Pasadas las dos fechas vuelve el titular. Y dice, no, pero ¿cómo? Si el... No, no, es que la prioridad es que el titular es el titular. El otro muchacho lo está haciendo bien.
Pues Miramón no lo saco ni
loco. No, pero es muy... me presentas una planilla, está Falcao. Yo digo, no, pues qué pena con el pelado. El pelado tiene tiempo y tiene a... tiene futuro.
No
sé.
Es mucho crack. No, ese Dohue es un crack, Hernán.
Bueno, Martín, el viernes... el viernes a las 6:00 p.m, ¿cómo te parece que en el estadio acá en Bogotá, en el Olaya Herrera, Llaneros va a jugar su partido ante Alianza? No es en Techo, es en el Olaya Herrera. Y Santa Fe, que tenía partido para el 20 de abril, lo pasaron para el 30 de abril a las 6.
No, ¿cómo le parece?
No, oye, eso sí. No,
vos hablas, hablando de la B, anoche... el Real Cundinamarca empató con Tigres 1-1.
Ah, sí, señor.
¿Te acuerdas, Hernán?
Y tengo por aquí la...
goles de Rocha
la,
y...
No, pero la... Sí.
Y un pelado Rivaldo hizo el gol, ¿sí oís? El gol de Tigres.
Bueno, pero...
un pelado Rivaldo, ve.
Rivaldo, pero mira que el Tigre no hay... Recuerdo a los oyentes que los 8 primeros de la B son... Inter Palmira, Cúcuta, Patriotas, Soacha, Jaguares, Huila, Santander y Cartagena. Esos son los 8. Bueno, Martín, espérate que tengo tenía otra novedad, hombre. Sí. Ay, se me... No, aquí la tengo. Aquí la tengo, señor. Hugo Rodallega, para que no lo olvides, es el actual goleador de la liga con 7 goles. Esperamos que hoy Dairo Moreno, señor, apunte gol, ojalá, en su partido frente a la Unión Española de Chile. Pero tenemos que conocer rápidamente, Alejandro, actividad de, o logros, de, quizás, de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol. ¿Sí hay o no, señor?
Sí, señor, bastantes. En Australia ya se encuentra el equipo completo de Colombia que estará disputando la Billie Jean King Cup de tenis. El combinado nacional es dirigido por Alejandro González y estará conformado por Juliana Lizarazo, Juliana Monroy, María Paula Pérez y Valentina Medio Real. A partir del jueves, Colombia empezará su participación enfrentando al local Australia y a Kazajistán, hace parte del grupo de Colombia. En el béisbol, varias noticias. Se realizó el sorteo del grupo del Clásico Mundial de Béisbol. Colombia hace parte del grupo A, junto a Puerto Rico, Cuba, Canadá y Panamá. El torneo comenzará a disputarse el 6 de marzo del próximo año. La novena cafetera jugará en principio en San Juan de Puerto Rico. Por otro lado, en el béisbol nacional, Caimanes de Barranquilla anunció la llegada de Jaime del Valle como nuevo manager para la temporada actual. Del Valle viene de trabajar con los Diamondbacks. Y en las grandes ligas, el cartagenero Giovanni Urshela tuvo una noche de ensueño con los Atléticos de Oakland. En el partido en donde su equipo se enfrentó a los Padres de San Diego, anotó una carrera e impulsó 3. Su equipo se impuso 10-4. En el patinaje, la Federación Colombiana de Patinaje convocó a los deportistas que representarán a Colombia en el Venice Land Roller Top y en el Speed Track European Series, eventos que se disputarán del 26 de abril al 4 de mayo en Italia. La nómina colombiana está integrada por, ojo a esto, 13 campeones mundiales, 6 debutantes en este torneo y 12 patinadores prejuveniles. En el karate, en el Open de Karate 2 disputado en Zipaquirá, Colombia terminó con 23 preseas, 8 oros, 7 platas y 8 bronces. Y en el ciclismo, hoy se disputó la tercera etapa al País Vasco. El español Alex Aramburu fue el ganador. El mejor colombiano fue Santiago Buitrago, que entró en el puesto 17 a 49 segundos. El líder de la carrera es el alemán Maximilian Schachmann. El mejor colombiano es Harold Tejada en la 11ª posición a 1 minuto 25 segundos.
Muy bien, Martín. Terminaron los primeros tiempos. Hay empate en París, pero está ganando Barcelona al cierre de la inicial 1-0. Hablamos de Champions. Bueno, Martín. Después de 33 días ausente, Neymar estaría listo para jugar con Santos en la jornada del Brasileirão, que es justamente frente a Fluminense el domingo. ¿Yo? Neymar. Sí.
Bueno, duró 33 días afuera.
Martín, no le quiero hacer las cuentas, por ejemplo, a Falcao, pero se las voy a hacer a Kolo Muani en Juventus. Ese muchacho, cada gol le sale en 720 mil euros al Juventus. El tipo hace 2 meses no hace un gol, Martín. Ya le están cobrando tanta inversión y ni un gol. Sí, y empezó bien, parece, pero se quedó.
Ellos están buscando un jugador más efectivo ya y dicen que Jonathan David, el canadiense, jugador del Lille, podría llegar, que tiene un promedio 0.50 en esta temporada, Hernán. Ha tenido una muy buena temporada. Sí, porque tiene 20 goles en 39 partidos, o 19 goles en 39 partidos. Algo así. Y Jonathan David, entonces, sería el apuntado, porque Kolo Muani empezó bien, pero languideció finalmente, porque se estancó en 5 goles que anotó en 12 partidos, ¿ya? Y viene jugando minutillos apenas. Ya perdió la titular con Tudor, el nuevo técnico.
Bueno, te quiero confirmar que Bismar Santiago será el árbitro del partido nacional Millonario Nacional el domingo a las 6:00 p.m. ¿Oyó? Sí. Bismar Santiago. Bueno, Martín, traía el cuento de Kolo Muani porque el día que termine el contrato Falcao García, y la gente no va a conocer, no sé cuánto pagarían o cuánto se ganaría, esa parte no la sé. Pero lo que haya pagado Millonarios lo tienen que dividir por el número de goles que ha hecho y ahí se va a saber a cómo le salió gol de Falcao a Millonarios. ¿Me entendés? Es un ejercicio que no vale la pena, pero es real cuando quieren, ¿no? Y algunos directivos lo utilizan cuando hay renovación de contrato. Le dicen, ¿usted quiere ganar cuánto? ¿300 mil? ¿Cuántos goles ha hecho? No. Bájale. ¿Me entendés?
Sí, señor. Hernán, el gol del Barcelona fue un centro desde la derecha, un cobro, la bajó Íñigo, vino de atrás Cubarsí, pero sobre la raya, Rafinha empuja la pelota. Yo creo que se lo van a dar a Rafinha.
Ah, no fue. Ve, yo pensé que era cabezazo de Cubarsí, que esa que era central.
Sí, bueno, no, la bajó con la cabeza Íñigo, vino Cubarsí con el pie, la metió, la pelota iba adentro, sí. Pero la aseguró. La aseguró Rafinha.
Hola, Martín, hay un jugador que está, así como ayer contamos que Fabra no va más en Boca, en la titular de Boca, hay otro jugador uruguayo, Sarachi, de Boca, que tampoco tiene chance. Entonces sí. El muchacho resolvió, apenas termina el partido donde está jugando Boca, que él no jugó, entrar al campo de juego, entiendo que con un preparador, y a trabajar, y trabaja, y trabaja. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y eso como para qué? Digo, porque es que si yo no hago esto y me ven, el señor Bielsa puede que me saque de la selección uruguaya. Como no está jugando, ¿cierto?
Dicen que
Bielsa quiere tener... ¿Ah?
Que en el Consejo de Fútbol de Boca, en el Consejo de Boca, quedaron inconformes, quedaron bravos con él, por una patada que le pegan la bombonera en ese partido contra Alianza Lima en la vuelta en Copa Libertadores, que fue una irresponsabilidad de él, ¿ya? Entonces, no les gustó pues cierta actitud y bueno, el, pues hombre, ¿qué pasa? Y se equivocó, pero ahí está tratando de subsanar la situación.
Tenés razón, el diario le titula, gol de Rafinha y el 1-0 del Barça, el brasileño apareció por el segundo palo y empujó la pelota cuando esta estaba sobre la línea. Entonces el gol se lo dan a Rafinha, señor, ¿no?
Sí, señor.
¿Cómo te parece? Bueno, al Nacional de Medellín se quedaron en Medellín Guzmán, Mateus Uribe y Gil. No van a estar en la, no están en la delegación del Atlético Nacional para el juego. Ah, es el mañana, ¿no, Martín?
Sí, Hernán.
Mañana le toca a Nacional. Vamos a ver. ¿No?
Sí, partido contra el Bahía, ¿no?
Así es. Hola.
Y ese partido es posible que vaya a Asprilla por Viveros. Dairon en lugar de Viveros, pero ya veremos, ¿no?
Sí. Y vamos a ver el segundo tiempo, a ver qué vemos, ¿oyó? Los segundos tiempos.
Gracias.
No, yo me voy a quedar con el de París. Muchísimas gracias a los oyentes por habernos acompañado. Espero que se hayan entretenido, que hayan encontrado pistas del fútbol, que siempre da noticias y observaciones y novedades y todo ese cuento.